conoce esta historia, porque en esta Copa ahora nadie nos detiene. Movistar. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna, conversando con el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, y también con el rector de la Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez. Les preguntaba, comienzo con usted, rector Montes, ¿qué debiera ocurrir con el arancel que cobran las universidades, puesto que el gobierno en estos momentos fija un arancel de referencia? Es un referente, pero sabemos que hay una diferencia entre lo que el gobierno estima debiera cobrar una universidad y lo que finalmente esa universidad le cobra a sus alumnos.
Y el, para que la gente entienda bien, lo que el gobierno entregará el día que haya
gratuidad,
será
El arancel de referencia. Es decir, ¿cómo? Si se estima que una mensualidad o un arancel es de 400 mil pesos mensuales, pero la universidad cobra 600, ¿qué pasa con esos conceptos diferentes?
Ese es el problema. Yo he pedido muchas veces al ministro anterior, porque este problema se ponía ya cuando hay los avales, o sea, los créditos.
Así es.
Porque hoy día el crédito es solo con un arancel de referencia, no es un crédito para todo el arancel real, y eso genera mucho malestar en los estudiantes. Entonces yo pedía por lo menos las universidades que no pertenecemos al CRUJ, le pedía al ministro Valle que tuvieran cuidado, ver primero los costos reales, razonables, y segundo, que se tuviera en cuenta que las universidades que pertenecen al colegio Consejo de Rectores, aún las que no tienen investigación, reciben un aporte basal extra. Entonces, no puedo tener yo el mismo arancel real frente a una universidad que tiene un arancel y además un aporte paralelo, porque si yo miro el globo, tiene que equilibrar, es decir, es notablemente más. Entonces, yo le pido que espero que el arancel de referencia sea bien calculado digamos, que permita subsistir.
Solamente para hacer el punto completo, ¿qué pasa si aumenta en la práctica o se recalcula el arancel de referencia, pero la universidad sube también al mismo tiempo el arancel real? No está obligada a mantener ese arancel.
Cuidado, si yo tengo arancel de referencia, es decir, yo no puedo pedir copago.
No,
es una de las condiciones, claro, que va a haber. Entonces, cuando yo tengo más del 80% de la gente hoy día con crédito, y ese va a ser arancel entregado, pagado por el Estado, y yo ninguna posibilidad de cobrar un copago, sería el fin de una institución, porque honestamente no sabríamos. Nuestra universidad es extremadamente austera. Por ejemplo, no tenemos ni un auto, la universidad no tiene ni un coche, a diferencia de otras que tienen una flota, que eso es que es necesaria a veces, pero la austeridad nuestra es muy grande. Entonces hoy día no tenemos cómo recortar.
Ya, déjame preguntar lo mismo al rector Sánchez, pero aquí con el adicional de siendo Universidad del CRUJ, sí reciben aportes hoy día por parte del Estado. En lo que se podría entender, entonces hay una especie de subsidio o de complemento, como queramos denominarlo, al financiamiento de determinados alumnos. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Porque aquí hay una diferencia, es decir, si es que el gobierno establece que se va a financiar a través de lo que establezca como arancel de referencia la carrera de un alumno, ¿eso debiera incluir o debiera excluir lo que ya estaban recibiendo las universidades?
¿Me permite una cosa?
Si una carrera cuenta 5 millones de pesos al año, rector, sí, en la Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad Católica, pero hay una diferencia respecto del aporte que ya está recibiendo por parte del Estado que no recibe, sí, en la
pero
universidad.
Pero, por ejemplo, para hacernos, si yo veo los datos que tengo del año 13, la Universidad de Chile recibe más de 3 millones por alumno.
Claro, eso es.
Y además tiene los aranceles, entonces uno dice ese.
El aporte basal por el número de alumnos.
Basal y otra, yo no sé, porque ese es el dato que tiene la Contraloría, no recuerdo el detalle, pero quiero decir, recibe una cantidad muy grande paralela a lo. Cosa que no la tienen otros. Tiene notables investigaciones, tiene la Chile, tiene, yo creo que justifica que se le dé una ayuda muy buena.
Rector Sánchez.
Claro, yo creo que aquí se mezclan dos aspectos. Uno, el tema del arancel de referencia, que tiene que determinarse según criterios de la calidad docente que se está entregando a los estudiantes, uh-huh, y que tendrá que actualizarse, porque hoy día hay más de 11.000 números de arancel de referencia por las distintas carreras en todo el sistema. O sea, es un sistema muy complejo. Y el otro es el qué se hace con los aportes basales que hace cada universidad del Consejo de Rectores con los aportes basales. Como bien sabemos, hay algunas universidades que reciben más y otras menos, y en el caso nuestro puedo decir que nuestros aportes basales se van esencialmente a poder tener una planta de profesores, hoy día de más de 1.600 profesores de tiempo completo, en que dos tercios de su tiempo lo dedican a investigación. Por lo tanto, eso nosotros no se lo podemos cobrar a los estudiantes. Esos fondos que nosotros recibimos permiten tener el tiempo protegido de esos profesores para realizar investigación, y es por eso que nuestra universidad tiene una actividad de investigación notable, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel latinoamericano. Y eso requiere inversión, requiere fondos que la universidad le devuelve al Estado, a la sociedad, a través de la generación de nuevo conocimiento. Por eso es que yo creo que en el caso de la Universidad Alberto Hurtado, en el caso de universidades que ya están entregándole aporte cultural, aporte de conocimiento al Estado, lo que significaría de manera positiva es que esos fondos que están invirtiendo estas universidades en investigación, en aspectos culturales, en aspectos de nuevo conocimiento, tiene que ser entregado por el Estado. No podemos recargar a los estudiantes, como dice el padre Fernando, no hay una brecha ahí, no hay una holgura, pero si se llega a una evaluación de las 5 o 6 X universidades que están realizando ese aporte, bueno, el Estado tendrá que evaluar su ingreso al Consejo de Rectores y a través de eso evaluar cuál es el fondo basal que se le va a entregar a esas instituciones para que puedan seguir entregando ese aporte. Ese aporte no se le puede cargar a la docencia de los estudiantes.
Bueno, el ministro efectivamente ha dicho que quisieran ir en esa línea, que es calcular cuánto cuesta la formación de un estudiante. Eso supone una pequeña cantidad de tiempo para que los profesores también investiguen, porque un buen profesor necesita algo de investigación. Sin embargo, estudiar bien todo lo que hay en investigación y dar un aporte extra que vaya a esa otra actividad universitaria fundamental. Eso, espero que eso se cumpla, porque si no sería una cosa muy, muy delicada.
Hace un rato el rector Sánchez recordaba el caso de alumnos que teniendo el máximo del ranking, es decir, que habían sido los mejores alumnos de su establecimiento, sacaban menos de 400 puntos. Eso abre y uno podría suponer que esa gente talentosa que recibió una mala formación, pero que dentro de lo que recibió fue gente muy talentosa, por lo cual debería tener una oportunidad en la educación superior. En ese sentido, el mecanismo de admisión, los mecanismos de admisión a partir de un sistema de gratuidad, ¿deberían modificarse? ¿Deberían considerar variables como esa? Porque en el fondo, cuando se llegue a la gratuidad absoluta, no va a ser limitada, va a ser con un número limitado. Claro. Y por lo tanto, finalmente, se podría llegar a ser regresiva en términos de que quienes accederían a esa gratuidad, cuando sea total, sean los más favorecidos y no los menos favorecidos. Entonces, ¿deberían modificarse las
misiones? Bueno, Nicolás, en los últimos 5 años yo creo que nosotros, como sistema al cual está la Universidad del Consejo de Rectores, las 8 universidades que se han asociado al sistema de admisión, hemos dado pasos que son importantes, pueden ser potenciados, por supuesto, y podemos haberlo hecho más rápido, pero hay elementos nuevos en los últimos años, como son la incorporación de un porcentaje de la valoración en el ranking de notas, que está hace 3 años, ha tenido toda la polémica de los liceos emblemáticos que hemos discutido. Se está perfeccionando ese mecanismo, han habido todos los problemas que ustedes conocen. Cada universidad ha implementado nuevos sistemas de admisión especial. Admisión especial que significa priorizar, en algunas veces subsidiar a través de puntajes de pruebas de selección universitaria para tener mayor representatividad de estudiantes de colegios municipales y subvencionados. Yo creo que eso también tiene que potenciarse. Se han implementado propedéuticos, gran número de universidades estamos adhiriendo al programa PASE. Hoy día, en un rato más, en la Universidad Católica tenemos la reunión con los directores de 6 colegios de este programa PASE. Gran parte de las universidades lo está teniendo, que es tener un trabajo a 2-3 años con estudiantes de educación media que permita tener una superación de las brechas académicas para prepararlos mejor antes de entrar a la universidad, y también una vez que entren, hay que recordar que una cosa es lograr un mayor acceso, pero lo que buscamos es un éxito académico, por lo tanto, los primeros 2-3 años de vida universitaria de estos estudiantes tenemos que acompañarlos cercanamente para que sean exitosos en educación superior. Yo creo que el tema de acceso y admisión es un desafío que tenemos que seguir mejorando.
¿Ustedes cómo lo hacen, padre Fernando?
Bueno, nosotros...
Porque básicamente el tema son los puntajes de corte, los que...
Yo, todos nosotros al estar en el sistema DEMRE, o sea, el sistema del Consejo de Rectores de la PSU, tenemos que aceptar, tenemos que proponer sistemas de corte, o sea, nosotros no podemos admitir a todo el mundo. Sin embargo, y es uno de los puntos que yo hubiera querido... que esta medida de gratuidad gradual que se propone es ver universidades que recibiendo alumnos más carenciados tienen serios programas de cursos de mejoramiento para que puedan verdaderamente...
El propedéutico al que se refería el rector Sánchez.
Claro, propedéutico y cursos que uno después va apoyando, y nuestra experiencia es que al segundo año prácticamente están muy bien integrados los alumnos que hemos recibido. Digamos, teniendo en cuenta, por ejemplo, el ranking, nosotros le damos un nivel alto al ranking y se lo habíamos dado antes de ingresar en el sistema de la PSU, porque tenemos particular interés en recibir alumnos con cualidades humanas, capaces de estudiar, pero que han recibido una mala formación. Cuando yo veo esto, cada vez me convenzo más que son todos parches. El asunto en que tenemos que pelearlo y poner las políticas para que esto se solucione a nivel de la educación media, como decíamos antes. Porque si la PSU es medianamente honesta, va a reflejar la enorme desigualdad de la educación que hay. Y eso, por eso que no hay que engañarse, todos estos programas son indispensables, pero son transitorios y ojalá que lo sean.
De apoyo.
Que se mejore, que se evite el problema.
Claro, ahora, si estuvieran todos los recursos disponibles, si estuviera toda la plata que se necesita, cuestión que al día de hoy no hay, de hecho creo que falta mayor sinceramiento frente al tema, ¿usted es partidario, rector Montes, de gratuidad total en la educación superior?
Yo soy partidario de la gratuidad total, supuesto cumpla lo que usted dice, que hay los recursos realmente y que se tiene en el más carenciado de los lugares de Chile una educación de calidad, que el muchacho que tiene cualidades va a poder estudiar. Pero, y por lo tanto, al mismo tiempo, claramente con condiciones para que no se alarguen las carreras interminablemente. Creo que eso...
Que es un punto que nosotros lo conversamos otro día en el informante.
Eso permitiría un país mucho más igualitario. Mucho más igualitario, y los recursos, la gente que tiene más recursos aparentemente estaría recibiendo un beneficio, pero probablemente eso tendría que pagarse con impuestos mucho más grandes de los que tienen más. Entonces pagarían por el otro lado.
Lo mismo al rector Sánchez, si usted es partidario de la gratuidad total.
Yo creo que en esa situación que tú planteas faltan muchísimos años, porque no solamente solucionar los temas educacionales, o sea, desde la medicina puedo conocer los temas de salud, los temas de vivienda, los temas de cómo viven la población en nuestro país, producto de un aluvión, producto de un terremoto, producto de un incendio. Cuando uno visita esas zonas de pobreza, se da cuenta de que una cosa es, por supuesto, invertir en educación preescolar, escolar, y solucionar esa cadena antes de aportarle a los 2 o 3 quintiles más ricos de la población. Pero lo otro es que nuestro país tiene carencias enormes en muchas otras áreas. O sea, que en la situación de medicina ambulatoria, un paciente pobre sea visto en 6 o 7 minutos en un consultorio municipal, es una situación que no es posible de mantener. Y cuando nos comparamos con países escandinavos, no ponemos eso en la balanza, en que hay tantos elementos más para dar un aporte integral a la gente carenciada, que no es solamente mirar el foco educativo, sino que tenemos que ver el foco de la calidad de vida total.
Esto se nos fue el tiempo, pero sí. Lo mencionó al pasar el rector Monte. Me iba a preguntar para ambos, en los segundos que nos quedan, ¿cuánto máximo de flexibilidad debería dar la autoridad, el Estado, al alumno al que le va a financiar el Estado la carrera? Es decir, un semestre más, si es que la carrera dura 5 años, porque... para que no ocurra lo que sucede en otros países, donde pueden permanecer 7, 8, 9 años estudiando. Sí. digamos, generando gastos completamente innecesarios.
Estudios internacionales muestran que un 20% más de la duración de la carrera es lo razonable, o sea, porque cuando uno dice un semestre o un año, depende de la duración,
claro,
de la carrera.
Por eso.
Así que cuando uno habla de 4 años de una licenciatura, es un año más. Si uno habla de una carrera que tiene 6 años de duración, probablemente son 3 semestres dentro de esos 6 años. Yo creo que ese es el rango, más o menos un 20%, esa es mi postura.
Rector Montt.
Yo estoy de acuerdo con el rector Sánchez, pero con una adición. Yo tendría cuidado en acortar un poco las carreras y dando bastante posibilidad a enseñarle al joven a seguir estudiando. Hoy día, antiguamente, yo estudiaba así una carrera de 6 años y ahí como quedaba con toda la ciencia. Hoy día va a tener que seguir estudiando, claro, si quiere estar al día. Entonces, se puede acortar un poco la carrera en función de que siga progresando, y parte de la formación debe ser eso.
Montt, rector Ignacio Sánchez, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hay una colisión múltiple que se generó por la Costanera Norte al Oriente, cerca de Gran Vía, lo que está generando problemas de tránsito vehicular. Por lo menos hay 2 pistas que están ocupadas para que quienes todavía no ingresan a la Costanera Norte busquen la alternativa si es que van a ir al Oriente, subir por Avenida Kennedy.
Ya viene Barrio Espejo, nos sigue en Notable, seguimos hablando de Catherine Hepburn.
Y nosotros continuamos junto a Información Privilegiada más tarde. Hay noticias durante la mañana. Nos acompaña, por supuesto, la actualidad y la buena música en Duna durante todo el día. Gracias por su sintonía y nos juntamos mañana bien temprano a las 7 de la mañana en Duna en punto.
Buenos días.